Ese himno glorioso me hace querer ver a revelar este Apocalipsis 20 y coincidir con lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver el capítulo 20 de Apocalipsis 1 al 10. El propósito de esta serie es bueno para nuestras almas, para predicar texto, que es una parte importante. Pero un objetivo de para esta serie es para educar de la teología que está en el mundo. Esos que creen que el regreso de Cristo empieza el milenio. Ya no es la creencia popular. Siento un poco de desesperanza de poder defender esta posición, la basis bíblica para esta posición. En Apocalipsis 20 es una gran oportunidad para hacer eso. Porque dice que todos los que creen en un reino literal en la tierra, Apocalipsis 20 es el único lugar que enseña eso. Hemos estado lentamente reduciendo nuestro enfoque lentamente a este capítulo, más específicamente Apocalipsis 19, 11 al 21. Mi punto principal era que la única manera razonable de tomar las ocho visiones o ocho series de eventos en esa sección es cronológicamente o secualmente. Esta idea es un gran golpe para el amilenialismo, porque toda la creencia de que no hay un reino intermedio de Cristo en la tierra depende de colocar Apocalipsis 20 cronológicamente antes del capítulo 19. La mayoría de esta está de acuerdo en que Apocalipsis 19 enseña la segunda venida de Cristo, pero si Apocalipsis 20 está enseñando algo de un gobierno invisible de Cristo en la actualidad, como afirman los hermanos mileniales, entonces Apocalipsis 19 no puede venir antes del capítulo 20, o del contrario, el sistema se desmorona. Esta noche quiero enfocarme más en Apocalipsis 20. Uno de los temas principales en Apocalipsis 20 es la naturaleza de la dos resurrecciones en los versículos 4 al 6. Si bien los mencioné en este mensaje, no revelaré todas las galletas todavía, porque los próximos dos mensajes completos estarán dedicados a esas dos resurrecciones. Entonces vamos a leer este texto. Vamos a ver versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliese los 1000 años. Después de esto, es necesario que se sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi a las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que será sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinaron con él por los 1000 años. Y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, y fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. El doctor Michael Block, uno de los principales teólogos premilenialistas de nuestro tiempo, escribe en oposición a un mito promovido tan a menudo y por tanto que se repite hasta la saciedad. Dijo esto: la idea de un futuro reino terrenal de Mesías no es algo caído del cielo en Apocalipsis 20. Tiene raíces profundas que se remontan a Génesis 1. Lamentablemente, en los últimos años se ha puesto de moda evitar expresar una visión milenial o expresar lo poco importante que es realmente el tema. Recientemente he leído libros de teología de toda la Biblia que ni siquiera ofrecen una posición milenaria. Pero como puede uno intentar explicar la historia de la Biblia y no abordar el momento y la naturaleza del reinado mesiánico, mediador y milenial de Jesús? No importa si el reinado milenario de Jesús es ahora o en el futuro espiritual o físico. He pasado una gran cantidad de tiempo y esfuerzo hasta hace solo un par de mensajes manteniéndonos fuera de Apocalipsis 20, en cualquier sentido serio. Mi razonamiento es que quiero que vean a que Apocalipsis 20, como Black dijo, no está simplemente dejando caer del cielo la mención única del reino unido del reino de Cristo en la tierra, que debe ser reinterpretado de cualquier hermenéutica normal. De hecho, he pasado alrededor de 47 mensajes, en su mayor parte ignorando Apocalipsis 20. Pero ahora estamos aquí, y simplemente quiero demostrar algunos de los elementos de Apocalipsis 20 que rematan y resaltan y agregan detalles a la clara enseñanza tanto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que Cristo reinará físicamente en la tierra en un reino intermedio después de la era de la Iglesia y antes del estado final eterno. Voy a hacer mensajes individuales aún más enfocados en partes de este texto, comenzando la próxima vez cuando consideremos las dos resurrecciones de Apocalipsis 24 al 6. Esta noche dividiré mis pensamientos en 7 partes. La primera es la guerra contra Apocalipsis 20 y el premilenialismo. Segunda es el paralelo con Daniel 7, la atadura de Satanás, el primer grupo de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículos 4 al 6, el segundo grupo, que es el mismo texto, el tercer grupo, que es el mismo texto, y el fin del milenio. Y quiero aplicar este texto a nuestras vidas, y seguimos en la era de la Iglesia, y quiero ser obediente al texto. Pero primero, la guerra contra Apocalipsis, en Apocalipsis 20 y el premilenialismo. En uno de los mensajes introductorios, dediqué mucho tiempo a documentar el hecho de que lo que ahora llamamos premilenialismo, la creencia en el regreso de Cristo seguido de un reino intermedio de Cristo en la tierra, era el punto de vista abrumadoramente dominante de los padres de la Iglesia de la Tierra, hombres como Papias, que estudió con el apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis, Bernabé, Ireneo, Justino Mártir y Tertuliano. Fueron creyentes acérrimos y maestros del premilenialismo. En el siglo III se declaró una guerra teológica contra el premilenialismo, y este ataque se basó al menos en parte en una creciente creencia de que Dios ha rechazado a los judíos para siempre. Teólogos alejandrinos como Dionisio, Clemente y Orígenes popularizaron un método interpretativo alegórico de las escrituras que menospreciaban la interpretación de los textos de Apocalipsis 20. El premilenialismo fue acusado de ser judaísta y se les enseñó a ser espiritualmente infantil por usar un método de estudio bíblico y literal. Un teólogo dijo, con la llegada de Agustín y su desarrollo de la interpretación amilenial, la doctrina del premilenialismo fue completamente borrada y solo rara vez alguien se atrevió a presentar una interpretación premilenial de Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque Agustín fue sostenido y todavía lo es en muchos círculos como prácticamente infalible. Y esta guerra continúa hoy en día. Estoy asombrado de la facilidad con la que los no dispensacionalistas, la posición teológica del premilenialismo futurista. Recientemente he visto publicaciones en las redes sociales que culpan al dispensacionalismo por cualquier desastre de política exterior de Estados Unidos. Afirman que el dispensacionalismo hace que Dios sea polígamo porque amó tanto a Israel como a la iglesia, y que el dispensacionalismo es una doctrina más peligrosa en la iglesia hoy en día. Pero simplemente queremos ver lo que dice la Biblia, tomarlo al pie de la letra y vivir de acuerdo con las enseñanzas. ¿Qué enseña la Biblia? Y uno de los pilares más importantes de los métodos de estudiar la Biblia es el uso de las escrituras para interpretarlas. El paralelo con Daniel 7. Ya hemos establecido una lectura secuencial cronológica de Apocalipsis 19 al 20. Esta es la piedra angular de la comprensión de este pasaje, pero solo para recalcar el punto, consideré el gran paralelo con Daniel 7 una vez más. Daniel 7 habla de un cuerno pequeño igual a la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 8, y ambos gobiernan un imperio mundial. Ambos subyugarán y serán victoriosos sobre el pueblo de Dios por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Ambos serán conquistados y destruidos por Cristo en su segunda venida. Y ambos afirman que inmediatamente después de la destrucción del gobernante del mundo, el reino es dado a los santos. Esto se afirma en Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. No hay posesión en este momento. En Daniel 7:27, entonces el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Y dicen unos que reinamos hoy en la iglesia, pero eso no dice eso en la palabra de Dios. Dice por todos los reinos de la tierra. ¿Conoces a alguien que reina de una iglesia que dice que soy cargo de un país? No. Y su dominio de los santos es afirmado en versículo 4. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y este dominio de los santos se afirma en Apocalipsis 24 al 6. Apocalipsis 19, 11 al 20 al 6 sigue el mismo patrón que Daniel 7. Puesto que el gobernante del mundo es todavía futuro, el reinado milenario también debe ser futuro, porque los santos no reinan y recibir su reino hasta después de su destrucción. La atadura de Satanás. Hay mucho lenguaje simbólico, pero no porque sea simbólico el hecho de que se utilice el lenguaje simbólico no le priva de significado real en la realidad. La llave, la cadena y el abismo son claramente imágenes de ataduras, no un obstáculo parcial de algún tipo. Por supuesto, las múltiples referencias al periodo del reinado de Cristo del mil años apuntan obviamente a un énfasis en que el lector comprenda de duración del reino venidero. Estos mil años, como todavía futuros, están indicados por numerosas evidencias. La atadura de Satanás no ha pasado aún. Todavía siguen en esta tierra Satanás. Todavía no es atado. Él es el príncipe de la tierra. Tenemos que ponernos la armadura de Cristo. Vemos el juicio y ya pronunciado del anticristo. No ha aparecido todavía. Creyentes resucitados que gobiernan con Cristo. Y esto debe ser en la tierra, ya que en Apocalipsis 19 Cristo ha regresado a la tierra. Eso tampoco ha pasado. La liberación de Satanás al fin de los mil años con una batalla masiva en Jerusalén no ha pasado. Pero los teólogos mileniales insisten en espiritualizar este evento futuro al final del milenio. Un respetado teólogo afirma que en este acontecimiento, el campamento de los santos y la ciudad amada debe entenderse como la iglesia en toda la tierra. Usualmente cuando Dios quiere usar la palabra todo el mundo dice todo el mundo. No puede decir que el campamento de los santos y la ciudad amada debe ser de la iglesia, toda la iglesia en la tierra. No existe eso. Ahora, centrémonos un poco más en los versículos 4 al 6. Vamos a ver el primer grupo de Apocalipsis 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. ¿Quién son esos? Los mejores candidatos para los ocupantes de estos tronos son los santos de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Razones. Primera de Corintios 6:2. Los santos juzgarán al mundo. La autoridad para juzgar se les da en otras partes de las Escrituras. En Mateo 19:28 se da autoridad a los apóstoles. Lucas 19, en la parábola de las minas, la recompensa a los santos es gobernar con el rey. Pablo afirmó en 2 de Timoteo 2:12, si perseveramos también reinaremos con él. Y probablemente somos incluidos en ese grupo. Luego está el segundo grupo de Apocalipsis 20. Y vi las almas de los que fueron degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes, en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder. ¿Qué es este grupo? Esos que hayan sido decapitados por causa de su testimonio. Esta es una referencia a Apocalipsis 13, 16 al 17, que fueron ejecutados por el Estado. Que la muerte de cristianos es póliza del anticristo. Vimos cómo el gobierno persiguió a cristianos en el 2020, pero no se compara a lo que va a pasar. ¿Cuáles fueron sus delitos? El testimonio de Jesús fue... ¿Cuáles fueron sus crímenes? Testimonio de Jesús, proclamación del Evangelio. El anticristo va a actuar como un Mesías falso, porque haría Israel una promesa con él. ¿Cuáles otros crímenes cometieron? Que fueron... que obedieron la palabra de Dios sobre el gobierno. Obediencia a las escrituras por encima de los mandatos del gobierno. ¿Qué más? Se negaron a adorar al anticristo. A rechazaron la marca de la bestia necesaria para participar en la economía. Esto es una referencia a Apocalipsis 13, versículos 16. Y él, el falso profeta de la bestia, llamado la segunda bestia, que sirve a la primera en Apocalipsis 13, hace que todos los pequeños y los grandes, los ricos y los pobres, y los hombres libres y los esclavos, les sean puestas una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie podría comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La próxima vez nos ocuparemos de la naturaleza de esta resurrección. El punto de vista popular más actual en los círculos amileniales, que se remonta a Agustín en los siglos 3 y 4, es que se trata de una resurrección espiritual, con la versión de Agustín adoptando el punto de vista de que esto habla de la regeneración del alma en la salvación. Pero veremos esto después en detalle. ¿Sobre quién reinarán? Judíos y gentiles creyentes que sobreviviren a la gran tribulación, como hemos dicho antes. Sería un gesto vacío decir que están reinando si en realidad se trata de hablar de todos los habitantes de la tierra. Vamos a estar todos a cargo. Algunos sostienen que la primera resurrección describe el tipo de resurrección, todos los santos que entrarán en el milenio sin importar el momento de su resurrección. No creo que este texto apoye eso, pero no contradice la idea de que la primera resurrección es de santos, ya sea de un grupo o de grupos diferentes. Y la segunda resurrección del versículo 5 es la resurrección de los perdidos para el juicio. Y veremos esto después. Sostiene el punto de vista representativo de que esto no se refiere a un solo evento, sino al tipo de resurrección. Esto plantea una pregunta importante. ¿Es la marca de la bestia un pecado perdonable? Antes de ver esta pregunta, hay que pensar. No es tan obvio. Si no pueden ser perdonados, como en Apocalipsis 24, que nunca, aquí es la pregunta. Si no pueden ser perdonados, entonces Apocalipsis 24 es claro que estos son aquellos que nunca tomaron la marca de la bestia. Si pueden ser perdonados, entonces Apocalipsis 24 está hablando de un trato especial para aquellos que nunca tomaron la marca de la bestia, o que en el perdón, incluso aquellos que tomaron la marca y luego se arrepintieron, son tratados como si nunca hubieran tomado la marca. La marca de la bestia ha sido objeto de algunos de los peores métodos de estudio de la Biblia de todos los tiempos, realmente yendo fuera de los límites de las escrituras y haciendo afirmaciones o suposiciones basadas solo en conjeturas. Algunos han pensado que cualquier persona que está tatuada tiene la marca de la bestia. Eso creían los cristianos hace muchas generaciones. Algunos en mi generación En mi generación, se recuerdan del secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética de 1885. Tenía una enorme marca de nacimiento en su frente, de tal manera que muchos enseñaban que él era el anticristo. En décadas pasadas, algunos pensaban que cualquiera con una tarjeta de crédito podía convertirla en la marca de la bestia. Y el chip electrónico implantado también ha sido una teoría importante. Ciertamente, con el advenimiento de la inteligencia artificial, abundarán las nuevas teorías. Pero quedémonos con lo que sabemos. Esta será una iniciativa mundial con algún tipo de apego físico que esté conectado a la economía. No es simbólica. Es una marca real que afecta al mercado y a tu capacidad para funcionar en él. Sin embargo, la preposición griega usada sugiere que esta es una marca en el cuerpo, no algo en el cuerpo. La marca es el nombre de la bestia o el número de su nombre, como identificador de que eres un adorador de la bestia. ¿Hemos visto algo así? Unos creyeron que la tarjeta de vacuna era la marca de la bestia. Aquí ya no habrá apariencia de neutralidad, no habrá que esconderse en las sombras, no habrá que fingir ser un creyente en Cristo. Pero no vas a poder aparentar y ser neutral. Si bien la apariencia de neutralidad ha sido eliminada, nunca ha habido una postura neutral en la relación de uno con Dios. En 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia no es de Dios, así como el que no ama a su hermano. Está claro. Pero sabiendo plenamente que el anticristo comienza su gobierno dictador, violento y horrible, en el punto de 3 años y medio de la gran tribulación, la marca de la bestia probablemente se pondrá en las personas a partir de este tiempo, atada a la economía, lo que significa que todavía hay una economía viable en la tierra en este punto. La marca de la bestia no es un punto final en la campaña de Anticristo. Es probable que esté entre los primeros pasos. Entonces, la pregunta es, ¿será posible que aquellos con la marca de la bestia sean salvos? ¿Que lleguen a la fe en Cristo? Esas son personas que cometen el horrible pecado de elegir deliberadamente la lealtad y la adoración al Anticristo. Yo no iría a ser quemado en la hoguera por este asunto, pero seguiría que hay por lo menos una gran posibilidad de que ellos sean capaces de ser salvos. Puedo decir que es la gracia de Dios, que Dios puede salvar tantos hasta el último momento. Así siempre ha sido su manera. Voy a darles 7 evidencias de que puedan ser salvos. En Apocalipsis 6, quinto sello abriéndose, vemos las almas de los mártires de la tribulación. Les dijimos que se esperaran pacientemente hasta que más personas en la tierra creyeran y fueran asesinadas. La salvación está sucediendo a partir de los años, 3 años y medio en adelante. La marca de la bestia es puesta en todos los que no siguen a Cristo. Los dos testigos en Apocalipsis 11 están profetizando para los últimos 3 años y medio de la tribulación cuando son asesinados. Luego resucitan y ascienden al cielo. Hay un terremoto en Jerusalén y 7,000 personas, recuerden, no solo personas, sino personas nombradas en griego, funcionarios en el régimen del anticristo, murieron en el terremoto. Y los demás están aterrorizados y dieron gloria al Dios del cielo. Esto es probablemente días antes del regreso de Cristo. Tal vez semanas antes del regreso de Cristo. La frase dio gloria a Dios del cielo en Apocalipsis siempre habla de los creyentes. Significando estos son judíos en Jerusalén a quienes no les importó escapar porque estaban sirviendo al anticristo. Muy probablemente habiendo tomado la marca de la bestia y ahora glorifican a Dios. Apocalipsis 14:9. Ahora, esto suena como si se estuviera refutando completamente esta teoría. Apocalipsis 4:9. Entonces otro ángel, un tercero, lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en la frente o en la mano y también beberá del vino de la ira de Dios, que está mezclado con toda su fuerza en la cáliz de su ira. La primera variable es adorar a la bestia. Segundo es recibir la marca, es simplemente el resultado de adorar a la bestia. Si te arrepientes, sigues con la marca, pero ahorita vemos eso. La cuarta evidencia. El texto de Apocalipsis 13 y 14 no dice que este es un pecado categóricamente imperdonable. ¿Cuántos pecados imperdonables hay? Nomás hay uno. Jesús dijo que solo había un pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. Y hay un buen peso de evidencia de que incluso esto estaba hablando específicamente del pecado que cometían los líderes de Israel en los días de Jesús. Estos no eran hombres engañados, sino hombres que conocían la verdad y sin embargo la rechazaban. Vieron los milagros y escucharon los sermones y dijeron no. Eran rebeldes. Apocalipsis 19:20 dice que aquellos que recibieron la marca de la bestia no hicieron porque fueron engañados. Por lo tanto, la gracia está disponible para ellos. Las escrituras no dicen que por eso son automáticamente incapaces de arrepentirse para siempre. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo. En 1 Timoteo 1:13, a pesar de que antes yo era un blasfemo, un perseguidor y un agresor violento, sin embargo se me mostró misericordia porque actué ignorantemente en incredulidad. Cualquier pecado del que se arrepienta es perdonable. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador por naturaleza y abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Debe haber un campo fértil de evangelismo. Los 144,000 judíos salvados, sellados y apartados para servir a Dios, quienes sin duda estarán difundiendo el evangelio como un incendio forestal. Jesús dijo que en la gran tribulación cada nación escucharía el evangelio. Mateo 24:14. Esto no va a pasar en esta era. Eso es para la tribulación. Aquellos que aún no crecen, que no son creyentes, habrán tomado la marca de la bestia. Sin embargo, el evangelismo está sucediendo. Me pregunto si llegar a ser un creyente en Cristo no solo implicará el bautismo público. ¿Tú compartirías el evangelio con alguien con la marca de la bestia? ¿Tú no te vas a preocupar de lo que la interpretación teológica es? Tú preocúpate de que Dios lo salve. Me pregunto si llegar a ser creyente en Cristo no solo implicará el bautismo público, sino también la eliminación de la marca de alguna manera. Hay una imitación que se burla que la marca incluye. Hay una Trinidad no santa. De Satanás, el anticristo y su falso profeta hacen todo lo que se puede en su poder para engañar a muchos. Satanás intenta elegir a las personas para destruirlas en una imitación burlona de la elección de Dios de los elegidos salvos. El anticristo realizó una muerte y resurrección falsa en una imitación burlona de la muerte y la resurrección de Cristo. Y el falso profeta trató de sellar a la gente como adoradores del anticristo, dándoles la marca de la bestia, escribiendo en la gente el nombre de la bestia en una imitación burlona de sello del Espíritu Santo sobre los creyentes de Cristo. Sí, ciertamente de Apocalipsis 24 debilita este punto de vista. Estos son aquellos que no habían recibido la marca. Dudo que pudiéramos ir tan lejos como para decir que hay dos clases de santos de la tribulación. Los que nunca tomaron la marca y los que sí lo hicieron, pero se arrepintieron. Pero considere esto. Hay dos clases de cristianos. Aquellos que nunca se rebelaron contra Dios y aquellos que sí lo hicieron, pero fueron perdonados, no. El tercer grupo de Apocalipsis 20. Grupo 3. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1,000 años. El resto de los muertos son identificados en el versículo 12 al 13 como todos los muertos no salvos de todas las edades. Los muertos incrédulos no tienen parte en el reino venidero. Jesús clamó, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No, arrepiéntete, pero cuando llegue el reino tendrás otra oportunidad. Apocalipsis 14 enfatiza la naturaleza eterna del juicio de Dios sobre este tercer grupo. Y el humo de su tormento se sube por los siglos de los siglos. No tiene reposo el día de la noche, ni el de día y de noche. El fin del milenio. Apocalipsis 20, 7 al 10 describe la liberación final de Satanás y la rebelión final. En un mensaje posterior examinaré la necesidad teológica de esta crisis final. En versículo 7. Cuando se cumplan los 1,000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. Subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Todos los sobrevivientes de la gran tribulación que entren en el reino milenial serán redimidos. El juicio de las ovejas y las cabras que Jesús describe en Mateo 25 lo deja claro. Aquellos que confiaron en Cristo como Salvador vivirán. Apocalipsis 12 indica que Dios preservará un remanente de judíos que será el comienzo de la nación restablecida de Israel. Estos sobrevivientes que aún no han muerto tendrán hijos y nietos, un número creciente de los cuales amarán su pecado y rechazarán a Cristo. Podrías decir, ¿cómo podría alguien rechazar a Cristo cuando Él está físicamente presente y bendice a todos y bendice a toda la tierra? De la misma manera que lo hicieron la primera vez que vino. No se nos dice la estrategia de Satanás, pero de alguna manera él moverá a las naciones de todo el mundo a tantos rebeldes que son como la arena del mar. La gran tribulación va a cambiar el mundo topográficamente. Zacarías 14:10. Toda la tierra se convertiría en llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, pero Jerusalén se levantará y habitará su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la primera puerta. Este ejército masivo rodeará a Jerusalén. El fuego del cielo los consumió. Dios una vez más reúne a cada persona que se rebele contra él. Serán asesinados físicamente y esperarán la sentencia final venidera. Que bien viene pronto. Apocalipsis 20:11. ¿Y qué hacemos con esto? Les voy a dar tres cosas en qué pensar. Primero, cada persona en la historia estará en uno de esos tres grupos. Dos de esos grupos de los redimidos en Cristo y el grupo final de aquellos que serán juzgados por Cristo. ¿Te diste cuenta de que cada persona será resucitada? Cada persona tendrá su alma y cuerpo unidos. Los salvos disfrutarán del reino de Cristo en la tierra. Y a los perdidos se les dará un cuerpo en el cual experimentará la ira de Dios de manera que no podemos comprender verdaderamente. Y pensamos en una persona que merece eso aparte de ti. Piensa en las personas peores de la historia de la humanidad. Si puedes ver tú al futuro espiritualmente y ver lo que van a sufrir abajo de la furia de Dios, tú estarías pidiéndole a Dios misericordia por ellos. Pero servimos un Dios justo que no tendría rebeldía existiendo con él en ese momento. En estos versículos de Apocalipsis 20, vemos la culminación de la historia de toda la humanidad. Todos somos resucitados, separados, creyentes o no creyentes. Ustedes y yo no estaremos entre el segundo grupo. Los mártires de la tribulación y habremos sido arrebatados o resucitados antes del comienzo del periodo de la tribulación. Pero nosotros estaremos entre los que reinan con Cristo como si hubiéramos sido parte de la era de la iglesia. Tengo una pregunta. Aunque seremos perfeccionados y glorificados, ¿alguna vez piensas en lo que podrás estar aprendiendo y observando ahora que podría ser útil para ti como alguien cuyo enfoque de tiempo completo será reinar con Cristo? ¿Qué estás haciendo ahora que es antitético a los deberes y responsabilidades de sus co-líderes? ¿Qué estás haciendo ahora para aprender y crecer, para abandonar agresivamente el pecado, para obtener una pequeña muestra de un seguimiento puro y sin obstáculos de Cristo? Yo conocí un individuo que estaba derrotado en todo aspecto de vida. Yo no quiero, decía, yo me quiero levantar todos los días porque sé que voy a fallar al Dios. Y le dije, escoge un día y escoge ese día para vivir una vida santa, para ver lo que se siente. Y me dijo, yo me sentí mejor, aunque no fue sin pecado. ¿Va a ser así cuando reine con Cristo como ese? Va a ser mejor. Es mejor preparar ahora. Somos llamados a hacer eso. Somos llamados a ser más y más como la imagen de Cristo. ¿Has meditado alguna vez sobre la bendición de lo que significará disfrutar de este reino intermedio durante 1,000 años? 1,000 años. Si vives a 90, te sientes como no crees que hayas vivido tanto tiempo. Las implicaciones de esto son asombrosas. Los logros que puedes lograr, la enorme cantidad de información que puedes aprender, las habilidades que puedes adquirir, la sabiduría que puedes acumular. El hecho de que seas glorificado no significa que lo sepas todo. Solo Dios es omnisciente. ¿Cómo sería ir a hablar con alguien que vivió 800 años? La cantidad de información, de sabiduría que consumirás. Imagínate decir, voy a tomar 5 años a saber qué dice Romanos 1 y qué significa. Mediten en eso. Debemos meditar en estas cosas. Consuélate en el reino venidero. Deja que esta realidad sea algo en lo que pienses todos los días. Que sea algo ya natural para ti. Próximamente vamos a ver la primera resurrección en Apocalipsis 20, en versículos 4 y 5. Oremos. Señor, venimos a ti. Pensando de cómo has planeado el futuro. Tú no dijiste, confía en mí y ya no te preocupes. Pero nos diste la información para hacerlo. Te damos gracias por eso. Gracias por darnos la tranquilidad y la seguridad en este universo. Estamos atados a nuestros cuerpos. No sabemos lo que va a pasar cuando moramos, pero sí estaremos contigo. Pero no sabemos cómo va a ser ese viaje. Pero Pablo nos dijo que es instantáneo. Pero nunca lo hemos hecho. Y no hemos visto el futuro. No sabemos lo que va a pasar. Somos como los bebés asustados de lo que pueda pasar por la puerta. Tú nos has dado estas pinturas detalladas para darnos tranquilidad, anticipación. Y para pensar, y para esta iglesia es un privilegio el evangelio. Que hay gente que están de cada lado de nuestro vecindario, de nuestro trabajo, de nuestra familia, que no van a experimentar y vivir el reino de Cristo, al menos que se arrepienten. Enciende una lumbre en nuestro corazón de evangelismo, que con anhelo querer compartir. Gracias por este texto glorioso. Esta montaña al fin de la Biblia, qué glorioso. Pensar que cuando regrese Cristo estaremos con Él por 1,000 años y será el principio de toda la eternidad. Qué glorioso es el Evangelio. Te damos gracias, Señor. Te adoramos en tu nombre. Amén.